gestión libertaria. No vayas a atender cuando el demonio llama es el sexto álbum de Lali Espósito. Y este tema, 33, que empieza a sonar a partir de hoy, la colaboración entonces de Lali Espósito, en realidad Dillon, junto a Lali Espósito en 33. Y la escuchamos un poquito más mientras nos vamos despidiendo. Me encanta Lali Espósito, me gusta mucho Dillon, presten atención, afinemos un poquito el oído, hay que prestar atención porque muchas veces generacionalmente tenemos un choque con la forma de decir de los pibes, de las pibas. Estamos hablando de Lali Espósito que tiene 33 años, pero hablábamos de María Becerra y hablamos de Dillon que no pasan los 30, 20 y pico años. Y esta nueva forma de expresarse, tienen mucho para decir, prestemos atención, escuchémoslos. Y en este caso nos despedimos con Lali Espósito, con Dillon, para encontrarnos el próximo lunes a las 6 de la mañana acá en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Los dejamos con Napalm, con Rinconet, con Felicitas Bonavita y además quédense en Radio Provincia porque también estamos en la Feria del Libro con parte de la programación de la radio pública. Nos vamos, nos estamos yendo. Que tengan un hermoso, un excelente fin de semana. Disfrútenlo, que es corto, pasa rápido. Nos vamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Tenemos una cita, nos encontramos acá. Que tengan un lindo fin de semana. Chau.
No me calienta gustarte, yo puedo ser tu mamá. Disfruto de la ironía, ya no me acuesto de día. Yo vivo en mi fantasía, si muero, muero en la mía. Mientras la luz ya se prende, la habitación se vacía. Y recordá que estás solo al final del día.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Durante la asamblea de primavera, la asamblea primaveral del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la humorista búlgara Kristalina Georgieva advirtió sobre los peligros que acechan a la Argentina, entre los cuales incluyó las elecciones de octubre. Fíjate vos, es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile, hasta ahora no vemos ese riesgo, pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo, afirmó la titular del fondo. Nótese que con amabilidad no nos ordena votar a La Libertad Avanza, solo nos lo recomienda. Detalle. Repitiendo la letanía del gobierno, explicó que esta vez te juro, es diferente. Lo que significa que ella también considera que todos los programas anteriores que nuestro país acordó con el fondo fueron un fracaso. Al menos en eso estamos todos de acuerdo. Con un pin de motosierra en la solapa, llamó a votar por el oficialismo. Alberto Fernández y Martín Guzmán, quienes la elogiaban y sostenían que al haber conocido la pobreza en su Bulgaria natal, nos ayudaría, deben estar compungidos. En todo caso, al explicitar su sesgo político, reconoce con encomiable honestidad que este acuerdo no es más que otro aporte de campaña como lo fue el anterior. Muy bien, que se lo pague La Libertad Avanza.
Ella entiende la pobreza porque ella vivió, ella si yo no me equivoco es húngara y vivió en la Hungría comunista. Y ella vio de cerca lo que fue la pobreza. Y yo tengo mucha confianza en que ella entienda. Y tengo mucha confianza en que ella nos acompañe. Y tengo mucha confianza en que ella se dé cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya prácticamente han perdido todo. Confío en mí. Sé lo que voy a hacer.
Oiga.
Oiga.
Despabilese.
Despabilese.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde. Napalm. El fluido que arrasa con la maleza.
de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Héctor Pascales.
Naval.
Naval. Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
De la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a Felicita Bonavita.
Pero muy, muy buenos días, sobre todo, especialmente hoy. No te quiero hacer sonar la primicia, te la dejo toda para vos.
Bien, primicia exclusiva. Primera primicia exclusiva de Napalm por Barrio Provincia. Hoy es viernes.
Claro. Qué bueno que todavía tengamos motivos para festejar. Sobre todo después de la intro del programa.
Sobre todo después de la intro del programa. Sí. Aprovechamos para saludar, para recordar a Alberto Fernández, un hombre candoroso que nos explicaba que al haber conocido la pobreza en su Bulgaria natal, Cristalina nos iba a ayudar. Porque, por supuesto, el fondo no es un organismo con inercia propia, sino que depende de cada burócrata que lidera.
Parece que está muy entusiasmada con la libertad de avance.
Muy entusiasmada. El PIN, ¿viste? El PIN de la motosierra.
El PIN de la motosierra, sí.
Faltó que empiece a distribuir boletas de la libertad de avance.
Sí, yo tuve miedo que agarre una motosierra real en algún momento y le empiece a hacer sonar, porque le va muy bien.
Le va muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo a Cristalina y ojo, a mí me... La verdad, cuando las cosas son claras, debemos agradecerlo.
Sí, para mí es más cristalina que nunca.
Más cristalina que nunca, muy bien. Es una gran fórmula. Más cristalina que nunca. La verdad, ya no es esto de que somos técnicos, es un organismo técnico, solo busca resolver problemas financieros. No, che, la flaca está ahí. Digamos, había delegado el gobierno en La Libertad Avanza y che, lo acaba de asumir de nuevo el Fondo Monetario. En un rato vamos a recibir a Cristian Girard. Tiene varias cosas para decir al respecto sobre el acuerdo con el fondo. Creo que es esto, que che, el fondo dijo, bueno, correte que me pongo. Hay también un horizonte muy claro. Dijo, la Argentina tiene litio, tiene minerales. Como, che, vamos a hacer eso, vamos a exportar materia prima, salarios por el piso, vamos hacia un modelo peruano, 20% de integrados, 80% de cuenta propistas a la buena de Dios. ¿Cómo no ilusionar?
Tenemos que preguntarnos en algún momento por qué el Fondo Monetario Internacional decide jugársela toda esta vez para Argentina, porque que el fondo se meta en una elección no es algo normal. Se metió con Mauricio Macri, pero de manera sola, le dio la plata para la campaña, etcétera. Sí, sí. Pero no salieron a decir, esperamos que los argentinos tengan determinado comportamiento en las urnas como está pasando ahora. ¿Por qué le debemos tanta plata? ¿Por qué somos un socio con privilegios al que le ponen tanta plata? Y preguntarnos si no será que a alguien le viene bien que estemos endeudadísimos, que sea impagable la deuda y que quedemos de alguna manera sometidos, ¿no?, a Fondo Monetario Internacional y a su socio mayoritario.
Es exactamente el término. Estamos sometidos al Fondo Monetario Internacional. Ayer tuiteó Martín Guzmán, que aprovechamos para saludar, diciendo que es un escándalo, que es terrible, cómo puede ser con el fondo. Que alguien le diga que él fue ministro de Economía, en algún momento la tuvo a Cristalina enfrente, hubiera sido interesante que todo lo que nos cuenta en las redes sociales lo hubiera aplicado.
Sí, y que el acuerdo que anunció que era muy bueno, que había logrado, bueno. Efectivamente hubiera sido muy bueno.
Exactamente, sí, hubiera sido bueno que fuera bueno, no lo fue. Bien, nosotros gracias a Dios contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle y en la operación al señor Juan Sala, de cuerpo presente. Recién lo vimos abrir un paquete de medialunas. Estaba muy, muy concentrado. Confesó no querer venir. Así que lanzamos el primer Figuera Fíjate. Figuera Fíjate, acá el compañero no quería venir. Le mandamos un fuerte abrazo a Vero Ayale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Y por supuesto, le pedimos encarecidamente a nuestros oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, es la encuesta matinal que ya se ha transformado en la cita impostergable de todos los vendehumos consultores del continente. La pregunta es la siguiente. La titular del Fondo Monetario Internacional llamó a votar por la libertad Avanza, explicitando con encomiable honestidad, esto debemos decirlo, que el nuevo préstamo es un nuevo aporte de campaña. En ese caso, ¿quién debería resolverlo? Tres opciones, como siempre: el presidente de los pies de ninfa, Conan o Dios, con el famoso paga Dios. Lo tomó Dios.
Sí.
Paga Dios.
Sí.
De momento, muchos argentinos, la mayoría, ha optado por Conan.
Conan, que sería como Magoya en este caso, ¿no? Más o menos, podríamos decir. Magoya no existe, anda a buscarlo, Magoya. Claro.
Cadorna.
Sí, algo así, Sí, yo me inclino por Milei, que pague él.
Que pague él, claro. A mí me parece que está bien. Cari Caletrio dice, Conan hizo mucha plata en el Coliseo Romano, donde se conoció con Javo. Es cierto, es un dato que solemos olvidar. Claro. Graciela dice que se haga cargo del beneficiario, que es lo que estás planteando. Claro. A mí me parece que es absolutamente razonable. Bien, ¿cómo pueden acceder a esta encuesta? A través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta, @rinconec, pero también a través de la cuenta de Felicitas.
@felicitas_b.
Y bueno, pueden también dejarnos mensajes en nuestra cuenta de Twitter, siempre con el hashtag Napalm, y también nos pueden dejar mensajes de audio. Cuéntenos qué les parece todo esto, si para facilitar la operatoria de gobierno, el Fondo Monetario, que antes había delegado en el presidente de los pies de ninfa el ejercicio del poder, ahora lo ha apartado y dice, che, ya no vamos a tercerizar. Cristalina Georgieva va a gobernar directamente. ¿Para qué tener intermediarios?
Hay que incluirla ya mismo en el padrón electoral. Claro. Me parece que hay que hacer justicia con Cristalina.
Pero tampoco es necesario incluirla en el padrón electoral. Los candidatos del PRO en la ciudad están...
Eso es para la gilada.
Le he pedido a Cristalina Georgieva que integre junto a mí la fórmula presidencial, dirá el presidente de los pies de ninfa. Bien, nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932.
Estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo, yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije,
no eres mi amor. Ella dijo y yo dije no. Los jeans en el suelo mientras me abrazaban, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo.
Ella dijo estelares con la voz de crooner del amigo Manuel Moretti. 7:15 de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia. Bueno, creo que va a ser el tema del día la forma explícita en la que el Fondo Monetario Internacional ha decidido entrar de lleno en la campaña. Uno se podría preguntar si hacen jugar al Fondo Monetario o si el Fondo llega a la conclusión de que tiene que jugar a fondo, es que aparentemente no la ven tan bien como lo repiten, sí. Porque vemos los funcionarios, cada vez que hay una cámara, los funcionarios se abrazan, se dan besos, es Javi, Javo, super presidente, el mejor ministro, sos el mejor secretario, el mejor no sé qué. Pero aparentemente, si la buena de Cristalina se tiene que poner la campaña al hombro, tal vez no sean
todos.
¿No
está tan bien la cosa? ¿O está muy convencida, viste, que estamos ahí oscilando? No sabemos, porque todavía falta además para la campaña.
Falta un montón. En Argentina son meses de perro, valen 7, 15, no sé cuánto.
Pero bueno, es cierto que hay un calendario como bastante desorganizado, sí, con el tema del desdoblamiento, que pronto tenés en Buenos Aires, que eso efectivamente a Javier Milei parece que lo tiene un poco preocupado, porque anda con Adorni de acá allá. Es importante, obvio, para la Libertad Avanza empezar a cosechar buenas elecciones, ¿no?
Sí, absolutamente.
Buenos resultados.
Pero bueno, ¿qué dicen las tapas, los principales diarios de este bendito país?
Viernes 25 de abril de 2025, arrancamos con los titulares del diario Clarín. Milei admite que Santiago Caputo tiene más poder que el jefe de gabinete.
Epa.
Es primo del ministro de Economía, no tiene cargo y figura como asesor. Pues es que yo pensé que era sobrino de... Es primo.
Es primo. Mira, yo pensé lo mismo, que era sobrino.
Francos es un ministro que distribuye el juego, entonces los ministros están muy libres y hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo, y el que mete el gancho final soy yo. Esto es lo que dijo Javier Milei ayer en una entrevista televisiva. Blanqueó el presidente el poder de Santiago Caputo en el gobierno, pese a tener un vínculo con el Estado solo como monotributista. Mirá vos, es monotributista.
Sigue siendo,
yo pensé que había cambiado también ya esa situación, pero no. Sigue siendo monotributista y no puede ser investigado por la Oficina de Anticorrupción ni por la Unidad de Información Financiera, justamente por esta situación precaria que reviste.
Me gusta esto, es uno de los tipos, de los dos o tres tipos, persona más poderosa de este gobierno, pero no puede ser investigada.
Claro, porque no está nombrado en algún cargo, digamos, que lo merite, ¿no?
Absolutamente.
Sin embargo, su influencia comprende desde la CIDE hasta el ARCA, la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia, hasta la UIF, entre otros. Y además, Javier Milei le contestó a Mauricio Macri, dijo que Macri me traiga la factura, fue la respuesta de Milei a la acusación del expresidente por haber comprado, supuestamente, a los dirigentes del PRO. La foto principal tiene que ver con lo que ocurrió en Kiev, brutal ataque de Rusia sobre Kiev y la ira de Trump, Vladimir Alto. Esto es lo que dijo Donald Trump, sangre y escombros, la policía ayudó a una mujer herida, esto se ve en la foto principal, en un barrio residencial de la capital ucraniana. En el diario Clarín hay, por supuesto, está lo de Cristalina Georgieva, no es el principal tema, pero Georgieva se mete en la campaña electoral, que el cambio no se descarrile, dice Georgieva. Atenta a lo que pueda pasar en Argentina, la directora del Fondo Monetario Internacional respondió a una pregunta de esta manera de Clarín. Sumó elogios al programa económico de Milei, pero advirtió por los riesgos que enfrentaría el país internos y por la crisis mundial si se cambia el camino. El país va a elecciones en octubre, es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo, dijo Cristalina Georgieva. Quiero morir en casa, este fue el último pedido del Papa a su médico, así lo reveló Sergio Alfieri, que fue llamado de urgencia a Santa Marta el lunes a la madrugada, cuando Francisco se descompensó. Tenía los ojos abiertos, estaba en coma, no respondía a ningún estímulo, contó, y recordó que el Papa había insistido en la necesidad de evitar la obstinación terapéutica y de morir en su casa. La Rosadita de Chaco, fajos de billetes en una usina de facturas truchas, y otro de los títulos, a contramano, un patrullero mató a un estudiante. Dylan Bustamante tenía 25 años, 7 hermanos, 2 trabajos y el sueño de ser profesor de matemática que estaba a punto de cumplir. Volvía de estudiar en su moto con las luces encendidas cuando fue atropellado por un patrullero que venía en contramano. Esto ocurrió en Lanús. Títulos del diario La Nación. Milei confronta con Macri, apunta a captar dirigentes, pero sin acordar con el PRO. ¿Qué decís? ¿Se viene el pase de Ritondo Santilli?
Yo creo que van a... Me parece que van a terminar acordándome. Sí. Ojo, en la ciudad no acordaron.
Quieren con Macri afuera. Sí, sí. Entonces, el sello lo quieren afuera, ese es el tema,
el
¿no?
sello lo quieren afuera, sí.
Y al jefe también.
Pero yo creo que incluso eso deberían poder acordar, sí. Si piensan lo mismo, el único problema es que hay lugar para uno solo y son dos.
Claro, para un solo jefe, sí, también solo, es una cuestión
de
liderazgos.
Yo creo que hay que esperar. Pero efectivamente a mí me sorprendió que en la ciudad de Buenos Aires no fueran juntos.
Ya está.
Ya está, eso ya está.
El presidente salió al cruce del exmandatario, no irían juntos en la provincia, arriesga La Nación. Los cruces entre el presidente Javier Milei y el jefe del PRO, Mauricio Macri, tensaron ayer la relación entre ambos y pusieron en crisis la posibilidad de un acuerdo partidario en la provincia de Buenos Aires. Macri había acusado a los dirigentes del PRO que pasaron a las filas libertarias de haber sido comprados. El expresidente lo dijo el miércoles, al Mar de Plata, cuando afirmó los dirigentes que tenían precios ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores. Ayer Milei lo confrontó en una entrevista televisiva y le pidió con ironía que muestre las facturas. Las declaraciones de Macri generaron enojo en el gobierno y desde el espacio libertario afirmaron que más que nunca en la provincia buscarán tejer acuerdos con dirigentes del PRO y vaciar el partido con incorporaciones individuales. De esta forma, los libertarios rechazaron el acuerdo institucional entre partidos que viene reclamando Mauricio Macri. Esta nueva tensión impactó de lleno en las negociaciones que lleva adelante el macrista Cristian Ritondo para presentar una lista común que enfrente al kirchnerismo en la provincia. Así que todavía es un signo de interrogación que va a pasar en la provincia. La foto principal tiene que ver con la despedida al Papa en esta austera tumba en la Basílica Santa María de la Mayor. La Mayor ya será el cuerpo de Francisco, una tumba sencilla y austera, símbolo del legado papal y acorde al pedido justamente de Francisco. Conmovidas e invadidas por la tristeza, miles de personas desfilaron ayer ante el ataúd del Papa Francisco para darle el último adiós en San Pedro antes del funeral previsto para mañana, seguido por la inhumación en la Basílica Santa María la Mayor, en una tumba simple y austera, última voluntad de Jorge Bergoglio. De cara a las elecciones, el fondo instó a mantener el rumbo. Georgieva dijo que es importante que no se descarrile la voluntad de cambio, también destacado en tapa del diario La Nación. El sistema de atención médica cada vez peor. El Foro de Sociedades Médicas Argentinas, que agrupa profesionales de 21 especialidades, advirtió sobre la profundización de crisis en la atención sanitaria en todo el país. Sostuvo que ya afecta el desempeño laboral y la calidad de la atención a los pacientes. Denuncian guardias colapsadas y demoras en los turnos. Estos son algunos de los temas en la tapa del diario La Nación. Bueno, la descripción del sistema sanitario, por supuesto que es abrumadora, pero es lo que se viene denunciando ya hace bastante tiempo. Página 12, poco cristalina, así lo titula. ¿Es poco cristalina o es muy cristalina?
Yo diría que es muy cristalina.
adherimos ahí, ¿no? Porque ha blanqueado justamente una situación. Además de diseñar el plan económico en marcha, ahora el fondo también pretende seleccionar a las nuevas autoridades en una actitud inédita que confirma el carácter político del crédito otorgado. Su directora gerente, Cristalina Georgieva, hizo suyas las consignas oficialistas y llamó a votar por los candidatos de Milei en las próximas elecciones. Duro reclamo opositor, y está Cristalina Georgieva en la tapa hoy de Página 12 con una remera negra con el león amarillo y el cartelito de Javier Milei, haciendo campaña, ¿no? Directamente, la militante de La Libertad Avanza, en la tapa del diario Página 12. Hay varios títulos más que tienen que ver con la economía. La Secretaría de Industria le sugirió al dueño de una colchonera que importara y que dejara de fabricar. Es un informe que brillante. Se titula Una política que quita el sueño, de Leandro Renault, porque tiene que ver justamente con colchones. Así que, bueno, lo preocupante del sector industrial. Después vamos a tener algunos datos al respecto. En Buenos Aires 12, los precios en supermercados desmienten a Caputo. Hay un informe que muestra fuertes aumentos post-devaluación. Y la situación en Olavarría, en Cerro Negro, donde terminó la conciliación obligatoria, y la empresa ha ratificado los despidos. Uf. Y esto, por supuesto, que genera mucha preocupación en esas familias que se quedan sin empleo y reclamos. Enseguida también podemos ampliar este tema. El tiempo le dio la razón a sus bieles. ¿De qué estamos hablando? YPF anunció que no habrá ninguna planta de GNL. No estará ni en Bahía Blanca ni en Río Negro. ¿Te acordás que se la habían sacado, sí, a la provincia de Buenos Aires? Justamente como esta política de agresión a la provincia y a la figura de Axel Kicillof, y se la llevaron a Río Negro. Bueno, finalmente la empresa no va a hacer ningún tipo de inversión y se van a arreglar con barcos. No hay inversiones en la Argentina de ningún tipo.
Qué bueno, qué gran noticia. Recuerdan que el presidente de los Pies de Ninfa había dicho que él había recomendado a Petronas no invertir, sí, en la provincia de Buenos Aires, porque estaba gobernada por un marxista, un comunista, etcétera, etcétera.
Bueno, parece que Petronas se dio cuenta de que en este momento no le conviene invertir en ningún lado.
Bien, bueno, ustedes saben que llueve o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta matinal. Tengamos o no tengamos plata. Hoy, por supuesto, el tema del día es la campaña ya explícita del Fondo Monetario Internacional a favor de La Libertad Avanza. Lo hablábamos fuera del aire, no es nada nuevo que el Fondo Monetario actúe políticamente. Lo novedoso es que sea tan explícito. Christine Lagarde no lo fue, es decir, le dio 45.000 palos a Mauricio Macri para que gane las elecciones, pero no metió las manos en la grasa del motor electoral, solamente elogiaba las políticas. La misma boludez que escuchamos ahora, esto es un cambio, la Argentina esperaba algo así, vamos a crecer a tasas chinas, qué sé yo.
Perdón, a tasas argentinas.
A tasas argentinas. Ojo, como el presidente dijo que vamos a tener 50.000 millones de dólares de reservas y vamos a crecer a tasas chinas, como dijo Amado Boudou, eso ya ocurrió durante los años de los gobiernos kirchneristas y sin endeudarnos. Bien, el equipo de Data Napalm, conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Jacobi Ilustrado, le hizo la siguiente pregunta a los argentinos. La titular del FMI llamó a votar a La Libertad Avanza, explicitando una encomiable honestidad que el nuevo préstamo es un aporte de campaña. En ese caso, ¿quién debería devolver ese aporte? Tres opciones, como siempre. El presidente de los Pies de Ninfa, Conan o Dios, el famoso Paga Dios. Bueno, sí. Yo me había ilusionado.
¿Quién va ganando?
Yo me había ilusionado con el Paga Dios, pero no. Ganando Conan en una elección muy muy apretada, pero 42% de los argentinos considera que este aporte de campaña, estos 20.000 millones de dólares, los debería pagar.
Pero te das cuenta, nadie se lo quiere cobrar a Milei. Me estoy indignando temprano.
A mí me parece indignante. Yo estoy de tu lado. ¿Sí? A mí me gustaba el pagadiós, pero
tampoco.
Que pague él.
Claro.
Que pague él con... Sí. Ya hay
¿algún ahorro 100 debe
palos,
tener?
100 palos de la criptoestafa.
Que lo gestione.
Ya puede sacar. 20, es, que haga una cuenta, 20 mil millones de dólares menos 100 millones.
¿Viste esas proyecciones que él hace para adelante? Alocadísima. Bueno, que haga alguna inversión, no sé, que le busque la vuelta, pero que salga de su bolsillo.
Ganó, en un día ganó 100 palos, con lo cual, multiplicados por 365 y la eternidad, le va a dar una cantidad impresionante de recursos. Así que, bueno, esta información que nos parece realmente valiosa va a ser enviada a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Economía, pero también a Washington, al Fondo Monetario Internacional, vía fax y vía Telex. Lucha de la Calle ya mismo se está ocupando de esto. A mí me parece que las deudas, como siempre dice el presidente de los pies de ninfa, tenemos que honrar nuestras deudas, me parece muy bien. Yo empezaría por honrar la suya. Los aportes de campaña en algún momento hay que pagarlos. Así que, además de Conan, que él agarre la billetera. Pero bueno, son las 7:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Y quién dice 7:30? ¿Qué es lo que dice?
Nos vamos, Felicito, a las noticias ahora mismo.
Eso es.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, con banco delgado de niebla, la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 99%. Reiteramos, el Partido Justicialista repudió la intromisión electoral de la directora del FMI, Cristalina Georgieva. Ocurre luego del llamado de Cristalina Georgieva a votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. A través de un comunicado, el partido que conduce Cristina Kirchner recuerda que a los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo. Según el PJ, estas declaraciones confirman además que el último endeudamiento es otro préstamo político similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018. Javier Milei llega a Roma para participar del funeral del Papa. La ceremonia de despedida comenzará a las 5 de la mañana, hora argentina, en el atrio de la Basílica de San Pedro. A todo esto siguen llegando miles de fieles al Vaticano y en medio de un inédito operativo de seguridad hacen cola para darle el último adiós a Francisco. En la apertura de la Feria del Libro, el escritor Juan Sasturain dijo que está en riesgo la supervivencia del tejido social. Advirtió sobre la peligrosidad de perder la vergüenza o el mal de Bierce, que genera agresividad y falta de empatía.
Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía. Progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono. La pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, segundo, es la agresividad creciente.
Recordemos que en el evento también habló el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y fue abucheado por el público.
Deportes.
Finalmente anoche y pasada justamente la medianoche, la derrota de Defensa y Justicia como visitante ante Universidad Católica de Ecuador por 3-1. De esta manera, el Halcón de Varela, que no levanta cabeza en lo que tiene que ver con el plano internacional, termina quedando último en el grupo B con 2 puntos. El líder es justamente el conjunto ecuatoriano, que lleva 7, segundos Cerro Largo con 4 y tercero Victoria de Brasil también con 2 puntos. José Goncalves, Informa Provincia.
El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Escucha.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:37 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Bueno, hablamos desde el inicio del programa de Kristalina Georgieva, la burócrata búlgara titular del Fondo Monetario Internacional, de la que no nos teníamos que enamorar. Eso era la francesa Christine Lagarde, pero sí consideraba el presidente Alberto Fernández, que aprovechamos para saludar, que la experiencia, haber conocido la pobreza en su Bulgaria natal, esto me da algo acá en el pechito.
Claro, y sí, me emociona. Sí.
Eso nos iba a servir de algo, como si las decisiones del Fondo Monetario dependieran del burócrata que tienen arriba. Pero bueno, más allá de todo eso, ayer efectivamente Kristalina habló sobre las elecciones en Argentina. Imaginemos un instante al titular del Fondo Monetario hablando sobre las elecciones en Estados Unidos, diciendo, la verdad, esperamos que sigan los demócratas porque sería un peligro para el mundo que gane Trump. O cualquier país del mundo diciendo, bueno, que siga Macron en Francia no es algo que nos preocupa. Sería un escándalo, pero bueno, como es en Argentina, es algo normal. Escuchamos a la voz cristalina de Kristalina Georgieva.
A nivel nacional, el país va a elecciones, como sabes, en octubre. Y es muy importante que no desvíen la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos eso. No vemos que ese riesgo se materialice, pero instaría a Argentina a mantenerse en el camino.
Maravilloso.
Sí.
Pero además dijo los riesgos, se vienen riesgos en Argentina, entre los riesgos colocó las elecciones de medio término.
Sí, yo creo que hay que pensar también, que lo hemos hablado cuando se confirma un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional y veíamos el acuerdo que publicaba el fondo, hay una agenda de reformas en las que están muy interesados que se van a dar después de las elecciones. Exacto. Digo, obviamente que al fondo, para que este recetario le funcione, necesita que el Congreso tenga diputados que acompañen la reforma laboral, la reforma jubilatoria, la reforma impositiva, se van a meter con los impuestos en las provincias, se van a meter con la coparticipación, van a privatizar las jubilaciones, es terrible el menú que tienen. Sí, pero sí. Para eso necesitan un Congreso que les responda. Digo, tiene lógica por todos lados que Cristalina se meta, blanquee el interés en que le vaya bien a la Libertad de Avanza en las próximas elecciones.
Sí, bueno, ya lo adelantó el jefe de gabinete con honestidad brutal, dijo que necesitamos más diputados exactamente para que voten la que viene, porque después de las elecciones, y ya lo adelantó, viene la reforma laboral y la reforma previsional. Tenemos los sueldos más bajos en décadas, es decir, los sueldos están por el piso, sin embargo, exigen una reforma laboral para que los empleadores tomen empleados.
No, en realidad es para que puedan despedir tranquilos.
Claro, exactamente.
El tema es ese.
En realidad es para destruir empleo declarado.
Son las indemnizaciones, son las formas de contratación, ahí están apuntando.
Durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, el país creció con regulaciones laborales, con procedimientos que complicaban los despidos. Crecimos todos. En el 2015, todos, absolutamente todos los sectores, empleadores, empleados, campo, industria, cuentapropistas, amas de casa, estaban mejor que en 2003. Bueno, ustedes recordarán, creo que en un rato la vamos a escuchar, un gran momento del gobierno de Cambiemos, una entrevista de Johnny Viale, que era un entusiasta en aquel momento, un oficialista de garra, con la querida Gaby, ¿cómo se dice?, Michetti, donde le decía que Johnny Viale decía, che, no van a poder ganar las elecciones con esta caída de consumo, la gente compra menos leche. Dice Johnny decía, cuando dejaste de comprar leche, es que dejaste de comprar un montón de cosas antes. Y Gaby, como se dice, Michetti, le decía, lo que pasa es que la gente ahora está ahorrando para comprar su casa, bienes de largo plazo. Es decir, dejaste de comprar leche para tus hijos porque te estás comprando.
Estás con un esfuerzo mayor.
Exacto. Bueno, el presidente los pide en Infa también nos aporta un argumento creativo sobre la caída de consumo.
Si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce, ¿me comprendés? Y no estaría... ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo. Es decir, vos hoy te comprás un montón de cosas, te las comprás... Perdón, que voy a decir la marca.
Mercado Libre.
La compro por Mercado Libre.
Sí, sí. Ahí está, además haciéndole propaganda al amigo.
Ah, la gente debe estar comprando el asado, la carne, la yerba, la leche, todo por mercado.
Por Mercado Libre.
Mirá vos.
Debe ser eso. Ahora sí. Bien, el presidente de los pies en Infa también anticipó el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad, porque todo es así, es el shock más grande desde la caída de Constantinopla. Así que, bueno, lo escuchamos.
Básicamente, haciendo referencia a las 2.000 reformas estructurales que hemos hecho en nuestro gobierno, es decir, hemos hecho más reformas que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Es un shock de liberación impresionante. Y le digo, y se viene el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad, que yo lo llamo el digesto. Le cuento fácil el tema del qué es el digesto. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa. Básicamente el plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. Y adivine qué va a pasar cuando tengamos hecho el gesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios. ¿Qué cree que voy a hacer con el resto?
¿Motosierra?
Absolutamente. Vuela todo afuera.
Esto es genial. El tipo está destruyendo el Estado, lo aplauden, pero sobre todo lo asombroso es que nuestra derecha, hoy extrema derecha, se vanagloria de los instrumentos, nunca de los resultados. Es decir, ¿qué me importa tener 7.000 leyes, 70.000, 700.000? Importa tres belines. Lo único que importa son los resultados. Y los resultados son catastróficos. Por lo cual, pero bueno, vuelven a repetir esto, eliminamos la mayor cantidad de regulaciones, qué sé yo. Pero además, en paralelo, la misma persona que te dice que está destruyendo regulaciones nos promete que si le damos 30 o 40 años de gobierno sin interrumpido vamos a ser Francia. Es decir, empieza destruyendo el Estado y nos promete que en 40 años vamos a tener el Estado napoleónico de Francia, que es un Estado realmente napoleónico con capas y capas de Estado central, Estado regional, las normas de ciudad. Che, hay decenas de miles de leyes, pero bueno, vamos por buen camino, siempre desde lo instrumental, nunca dentro de los de los resultados concretos. Ojo, resultados concretos tiene y los inventa. El presidente de los pies de ninfa nos explica que sacaron 10 millones de personas de la pobreza.
Sí, muchas preguntas al respecto, ¿no?
Muchas preguntas.
Punto de romper el pico máximo de la serie de el EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, la mensual, estamos en 35%, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza. Sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer. Está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, no solo, digamos, en términos de jubilaciones, de salario real, sino de jubilaciones. Y lo más importante, en términos de los informales. Entonces, digo, acá se demostraron varias cosas. La primera era, esto lo cuenta Federico Sturzenegger, digamos, de manera brillante, dice que lo llaman de otros países y dice, bueno, no, yo tengo que hacer un ajuste como el que hizo Javier y cómo hago y que le dice, bueno, empecé a ajustar el gasto, ¿no? Dice, bueno, puedo ajustar un punto por año. Y primer cosa que cambiamos nosotros, Federico le dice, ¿y por qué no 5 en un mes? No, eso es imposible. Bueno, digo, nosotros lo hicimos.
Pero es genial, los tipos vuelven a decir, claro, no salen de su casa, no salen de... tenemos un presidente que pasea por el mundo recibiendo premios falopa, que no pasea ni por la ciudad donde vive, no va al subte donde hay gente que duerme de noche, no ve la gente hecha puré en la calle, y sigue con esta fantasía. Ojo, es una fantasía muy, muy parecida a lo que escuchábamos con Cambiemos, Caputo, Sturzenegger, Liach, Luquitas Liach, viste, hablándote de la revolución, de la Argentina del futuro, qué sé yo. Che, se van a estrolar nuevamente y nuevamente nos van a explicar que no es su modelo que falla, sino que es la realidad que se equivoca. Bien, José Luis Espert propone motosierra por la provincia de Buenos Aires. Es una gran es un gran programa de campaña.
Sí, un poco sangriento, pero
la gente lo que pide en la provincia de Buenos Aires es motosierra. Lo que pide es, che, queremos menos cloacas, menos calles, menos rutas, menos escuelas. Es exactamente eso que piden. Lo escuchamos.
Al contrario de lo que dice Kicillof, nosotros cuando ganemos la provincia de Buenos Aires, particularmente en el 27, donde se juega la jefatura de gobierno de la provincia, o la conducción de gobierno, pero también tenemos que ganarla ahora en estas elecciones intermedias legislativas, la motosierra en la provincia de Buenos Aires es el lugar para aplicar la motosierra. ¿Pero por qué el lugar? Primero porque es la provincia más grande del país. Es la provincia que concentra la mayor cantidad de población del país. Y ni hablar en el conurbano. No hay mayor densidad urbana que en el conurbano, y la gobernación de la provincia de Buenos Aires es una trituradora de proyectos empresariales del sector privado, de proyectos que la gente tiene pensada como consecuencia de los impuestos que se cobran en la provincia.
Es genial, porque el conurbano concentra la mayor PIB industrial del país, pero este tipo dice que se frena. Pero de nuevo, ¿qué es la motosierra? Che, la motosierra es el freno de la obra pública. Que lo digan con todas las letras. Muchachos, si ganamos nosotros, también vamos a frenar la obra pública que hoy está llevando adelante Axel Kicillof con recursos provinciales. Pero que lo digan, que es, lo hemos comentado más de una vez acá, que es la paradoja de los intendentes de La Libertad Avanza, como Diego Valenzuela en 3 de febrero. Claro, Diego Valenzuela, cuando se cruza con sus representados, cuando se cruza con quienes viven en el distrito, no les dice, che, ustedes, en vez de reclamarle al Estado, júntense con 5 vecinos y armen un plan de cloaca,
sí,
una red cloacal. No, lo que les dice, sí, le estoy reclamando al gobernador por más recursos.
Ayer charlé unos minutos con el intendente de Villa Gesell, que viene de disponer el congelamiento, sí, de su dieta, de la dieta de todos los funcionarios, los funcionarios municipales que no cobran tampoco salarios altísimos, ¿no? Pero están en una situación de crisis tal que tomaron esa decisión, obviamente horas extras y demás, y nos contaba eso, lo caótico del ajuste que sufre la provincia y por supuesto el ajuste que sufren todos los municipios, más allá de la voluntad de la provincia de continuar, que tienen hospitales municipales que están contra las cuerdas porque el presupuesto obviamente no alcanza, que el turismo se cayó, estamos hablando de Villa Gesell, que no hay turismo, que los fines de semana largo no pasa nada, realmente es dramática la situación. Imagínate si no tuvieras un gobierno provincial que trata de poner parches o llegar a aquellos lugares que son importantes, ¿no?
Bueno, pensá esto, cuando Spert dice va a pasar la motosierra, ¿para qué los empresarios? Che, las empresas necesitan rutas, necesitan puertos, necesitan infraestructura. Lo que le estás diciendo del Estado es, che, voy a dejar de construir todo eso, venite que el Estado no va a poner un mango, no va a hacer parques industriales, no va a hacer absolutamente nada, pero vos venite. Juan Sasturain habló en la Feria del Libro.
Sí.
Ya se ha transformado, ya en la época de Cambiemos también, es como una especie de contrapoder, de reclamo hacia el sector de la cultura. Lo escuchamos.
Hay evidencias de la acelerada expansión en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia. El mal de Bierce, lamentablemente, es muy contagioso y no hay vacuna. Tampoco hay un curso de investigaciones serias para conjurar su expansión mundial. ¿Acaso se deba a su capacidad de enmascaramiento o por la naturalización de los síntomas, no percibidos siquiera como anomalías de conducta? El enfermo del mal de Bierce, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Bierce convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Bierce obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso: la megalomanía y la consecuente arrogancia.
Ah. Juan Sasturain, me gustó esto de mirar el espejo y la el mal de la falta de, de empatía, porque efectivamente de eso se trata.
Además del discurso de Sasturain, ayer varios autores fueron con cartelitos de con la figura de Osvaldo Bayer, luego del ataque que sufrió justamente por parte de, en realidad, del gobierno, más que de Vialidad Nacional. Creo que fueron y derribaron ese monumento. Pero hubo silbatina también, porque no se privaron de estar allí quienes vienen atacando la cultura, y entre ellos el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que lo que destacó él es que esta vez la feria es diferente, porque las ediciones anteriores, según dice, estuvieron teñidas de política partidaria.
Bueno, no, y habló también de ideología, como... Si hay un espacio desprovisto de ideología, es La Libertad Avanza, eso está claro.
¿Querés que lo escuchemos?
Lo escuchamos.
Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. La política partidaria no debe intervenir en la cultura, y mucho menos... debe ser el impulso de gastos innecesarios.
El coro que despertaba cada frase, ¿no?
Pero además me encanta la, che, llenaron las áreas de cultura de amigos de ellos, de entusiasta de la motosierra, pero eso no es ideológico. Eso,
no,
eso
claro,
no es partidario, claro. No es ideológico.
Sí.
Quiero decir, este paparulo, este infradotado. Terminará en el tacho de basura de la historia, como el resto de sus
compañeros. Lo mandaban que se vaya a otro, porque es reconocido productor teatral, así que lo mandaban que se vaya a otro lado. Recordemos que él fue uno de los que calificó la novela Come Tierra, de Dolores Reyes, que después la volvieron un éxito finalmente, ¿no? Porque salieron todos corriendo a buscarla, como degradante e inmoral, señalando que le parecía una historia de degenerados. Bueno, ¿cómo pensamos que puede ser recibido una feria del libro?
Absolutamente. Ojo, por lo menos por ahora no proponen quemar libros. Reconozcamos los esfuerzos que hacen. Bien, Román Guajardo, presidente de la Unión Industrial de Región Rosario, habló de que 50% de las ramas de la actividad industrial de la provincia de Santa Fe y el Gran Rosario están con caídas de nivel de actividad. Debe ser también que la gente compra... por Mercado Libre, y eso no figura en las estadísticas. Lo escuchamos.
Cuando uno analiza los promedios, puede haber ciertos sectores que estén bien o muy bien y la mayoría esté mal. O sea, a lo que voy, hoy todavía el 50% de las ramas de la actividad industrial de la provincia de Santa Fe y de Gran Rosario están con caída de nivel de actividad.
También escuchamos, la otra vez escuchaba a un funcionario que se relanzó La construcción. Bueno, Juan Luis Bour, director de Fiel, habló de esta recuperación de la construcción.
La situación de la industria es una recuperación débil en este ciclo económico. O sea, usted tiene una recuperación de la actividad económica más fuerte que lo que es la de la industria. La industria va por abajo. Porque la recuperación de la economía en su conjunto tiene el arrastre de lo que pasa en hidrocarburos, o sea, en la producción de petróleo y gas, en la producción en el agro, en la agricultura, y algunos sectores que tuvieron muy, muy con fuerte baja el año pasado y tienen un pequeño rebote que supera la industria. Por ejemplo, la construcción está recuperando poco, pero respecto de caídas de 25, 30% el año pasado, usted puede tener mejoras de 6, 7, 8% este año.
Sí.
¿Se entiende? Quiero decir, es una cuestión de niveles de caída. La industria está recuperando más débil.
En general, cuando un funcionario del gobierno de la motosierra te habla de crecimiento, siempre se olvida de ponerlo en el contexto de la caída del año pasado. Pero son detalles que no tienen importancia.
No, claro.
No, la construcción también, deben estar construyendo vía Mercado Libre y por eso no lo
vemos. Compran ladrillo por ladrillo, no nos estamos enterando. Vos sabés que Mauricio Macri, viste que está como un poco verborrágico, tironeó con Javier Milei y demás, le recriminó también este tema, el tema de la obra pública, y se quejó, estuvo en Tandil, donde habló, se quejó del estado de las rutas. Esto es una cuestión, es un tironeo interesante, porque él le dice, está lleno de pozos por todos lados la Argentina, es muy difícil viajar así, es difícil transportar mercadería, etcétera. Si lo hubiera puesto Javier Iguacel, y ni siquiera lo llamó, o sea, hay una bronca grande ahí porque él pretendía, entre otros nombres, que Javier Iguacel fuera uno de los ministros de este gobierno. Entonces, una vez más ensalzó la figura de Iguacel y la supuesta buena gestión de Iguacel. No sé si ustedes se acuerdan cuántos kilómetros de ruta se construyó durante la gestión de Iguacel, ¿no?
Sí, muy poco.
Creo que no me alcanzan los dedos de la mano para... Me sobra, ¿no?
Pero Iguacel inventó la causa vialidad, digamos todo.
Ah, claro, ahí hizo un buen trabajo en ese caso. Pero bueno, salió a marcar eso, que las rutas están bastante comprometidas, que es verdad, mirá vos, estamos coincidiendo en un reclamo con Mauricio Macri, solo que él veía un gran negocio detrás de eso, quería tener a Javier Iguacel como referente administrando, no sé qué, empresas privadas, ¿te acuerdas? Que lo de él fue la fallida FBT.
Exactamente, que nunca, sí, nunca funcionaron.
Pero viste que tenía un ojo con las concesiones, con las autovías, sí. Y ahora si van a desregular todo, quizás le hubiera venido bien a Mauricio Macri estar ahí, ¿no?
Recordemos que para nuestra derecha, hoy extrema derecha, es un plan de negocio, no es un